y media de la tarde y comenzamos ya con el resumen informativo en Radio Sintonía, que arrancamos con esos temas que destacamos en nuestra portada. Comenzamos en materia de sanidad, es que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que se han iniciado en Canarias los estudios de posibles casos de viruela del mono. Y seguimos con medio ambiente. El Cabildo de Fuerteventura advierte del peligro de circular fuera de las pistas habilitadas en los espacios naturales. Ante las concentraciones que están teniendo lugar en varias localidades, Correos ha querido remarcar que la actividad se está desarrollando con total normalidad y la atención al usuario no se está viendo afectada en ningún momento. Y nos trasladamos hasta el Parlamento de Canarias. La diputada del Grupo Popular, Luz Reverón, denunció que el gobierno de Torres ha sido incapaz de adoptar medidas para prevenir los problemas de escasez de agua en Canarias.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Comenzamos, como apuntábamos, en materia de sanidad. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que se han iniciado en Canarias los estudios de posibles casos de viruela del mono. De esta manera se acortan los plazos de tiempo en el diagnóstico de esta enfermedad, ya que ahora el protocolo nacional indicaba que debía ser el Centro Nacional de Microbiología de Madrid el que debía realizar las pruebas con el objetivo de unificar criterios. Una vez secuenciado el virus y llevado a la práctica clínica, los servicios de salud de las comunidades autónomas pueden realizar las pruebas diagnósticas en los laboratorios que cuenten con la validación de la técnica. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias registra hoy 5 casos positivos y 4 negativos. Esto supone que hay en total, desde el inicio de la declaración de alerta sanitaria, 16 casos confirmados en Canarias. En Fuerteventura existe actualmente un caso sospechoso. Y continuamos con sanidad. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento hoy del traslado por parte del Servicio Canario de la Salud a la Fiscalía a iniciativa propia de las últimas actuaciones sobre la compra de mascarillas que finalmente no llegaron a las islas, según informó el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. El Servicio Canario de la Salud adopta esa decisión tras recibir los informes de la Agencia Tributaria Canaria acerca de ese expediente. También ante la actual imposibilidad de que se reintegren los fondos transferidos a la compañía contratada, lo que pudiera llegar a considerarse una insolvencia punible. Seguimos con medio ambiente. Ante la proliferación estos días en redes sociales de vídeos que muestran malas prácticas en el entorno natural, la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental del Cabildo de Fuerteventura quiere recordar que este tipo de acciones que atentan contra la protección de los espacios naturales pueden incurrir sanciones. Escuchamos a la consejera de Medio Ambiente, Lola García.
Las denuncias se tramitan y es importante que la población lo tenga clara. Y el problema que es que la ciudadanía haga acciones sobre esto y que las suban a las redes porque causan un efecto llamada y eso es un problema para nuestros espacios naturales protegidos. Es decir, todo lo que estamos trabajando desde la Consejería de Educación para concienciar y sensibilizar de que no se salgan de los caminos, que no se salgan de los senderos, después vemos actuaciones como esta que echan abajo todo el trabajo que estamos realizando. Los que vivimos aquí en Fuerteventura y los que nos vienen a visitar tienen que ser conscientes de la normativa que hay sobre los espacios naturales y que no se puede hacer y actuar como a uno le dé la gana.
Para la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental, el objetivo es, ante todo, evitar que estas prácticas ilegales se conviertan en habituales, ya que se trata de auténticos atentados contra el patrimonio natural y de las especies que habitan en Fuerteventura. Por ello han trasladado, es importante promover la concienciación ambiental para detener estas acciones y proteger el entorno.
Vemos acciones todavía de algunas personas que dañan nuestros paisajes naturales, nuestro territorio, nuestros espacios naturales, y contra eso tenemos que seguir luchando, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso esa nota informativa de que no se pueden salir de los caminos, de los senderos, y desgraciadamente pues vemos esas imágenes todavía cómo no cumplen con la normativa. Y también decir que nos ponemos en contacto con afortunadamente, y trabajamos de forma coordinada con los ayuntamientos, con la policía local y con la Guardia Civil, para coordinar acciones y desde luego abrir expedientes y sancionar todas esas malas acciones que se hacen en el medio.
Ante las concentraciones que están teniendo lugar en varias localidades, Correos ha querido remarcar que la actividad se está desarrollando con total normalidad y la atención al usuario no se está viendo afectada en ningún momento. Además, desmiente las acusaciones sindicales del desmantelamiento del servicio y han dado respuesta a estas reivindicaciones. Escuchamos a Carmen Martínez Conchel, directora de Personas y Relaciones Laborales de Correos.
Correos está prestando sus servicios a la ciudadanía con total normalidad y la atención a los usuarios no se está viendo en ningún caso afectada. Sí que nos gustaría desmentir de una forma tajante los motivos que esgrimen las organizaciones sindicales convocantes de estos paros. Como todos sabemos, cada vez recibimos menos cartas en nuestros buzones, por tanto, Correos está inmersa en un profundo proceso de transformación que en ningún caso implica el debilitamiento del servicio. Correos es y va a seguir siendo pública. Ni se están cerrando oficinas, ni reduciendo servicios y, por supuesto, no hay ningún proceso de despidos. Muy al contrario, la compañía apuesta claramente por el empleo estable y de calidad. Acabamos de ampliar nuestra oferta de empleo público, la mayor en décadas, hasta 7.757 plazas indefinidas. Seguimos apostando de una forma clara por el diálogo social, sincero y continuo, para afrontar el futuro y los retos de Correos.
Nos vamos ahora hasta el Parlamento de Canarias. La diputada del Grupo Popular, Luz Reverón, denunció que el gobierno de Torres ha sido incapaz de adoptar medidas para prevenir los problemas de escasez de agua en Canarias. Una cuestión de vital importancia para las islas debido a la falta de lluvias y a la necesidad de abastecer a las distintas actividades industrial, turística, agrícola y doméstica. Reverón recordó que Fuerteventura hace 2 años declaró la emergencia hídrica y junto a los 6 cabildos restantes se planteó la posibilidad de extenderla a nivel regional. Ha trasladado que esta es una cuestión que no se llevó a cabo para evitar las requisas o las restricciones al consumo que contempla la Ley de Agua de Canarias en esta situación, y se acordó en cambio fijar reuniones ordinarias para hacer un seguimiento puntual a los balances hídricos de cada isla.
El Gobierno de Canarias ha sido incapaz en estos 3 años de adoptar las medidas necesarias para prevenir los problemas de escasez de agua que tenemos en Canarias. Y para muestra un botón, partíamos de un protocolo del año 2018 donde se contemplaban cerca de 1.000 millones de euros, y ahora han anunciado a bombo y platillo que se va a firmar uno de 300 millones de euros. Por tanto, dejarán por el camino muchísimas actuaciones necesarias, como he dicho, pues para paliar la escasez de agua que tiene Canarias, y también otro dato importante para poder prevenir las sanciones que se nos están imponiendo de Europa porque no cumplimos con la directiva marco sobre el agua. Estamos cansados desde el Partido Popular de escuchar los titulares, de tantas ruedas de prensa, pero que al final no se materializan absolutamente en nada. Ángel Víctor Torres ha vuelto a dejar solos a los canarios.
Se presenta en la tarde de ayer, jueves 2 de junio, la nueva plataforma vecinal Playa Blanca, Barrio Abandonado. Se reunían un nutrido grupo de vecinos y vecinas del barrio capitalino de Playa Blanca con el objetivo de presentar la recientemente constituida plataforma ciudadana, vecinos de Playa Blanca, barrio abandonado. El lugar elegido para esta convocatoria fue el Centro Cultural de Playa Blanca y allí se dieron cita una representación vecinal de los cuatro sectores que integran la barriada: Montaña de Playa Blanca, Urbanización Reciplaya, Urbanización Mar Lape y Llanos del Sol. Durante la reunión se aprovechó para dar a conocer a los portavoces de cada uno de los sectores que representarán a la plataforma. Además, se puso de manifiesto las motivaciones que han llevado a constituirla. Se explicaron cuáles son los objetivos comunes que impulsa esta iniciativa ciudadana y cuáles son las acciones que se pretende llevar a cabo desde el movimiento vecinal. En este mismo sentido, se informó que se ha iniciado una recogida de firmas de todos aquellos vecinos residentes, propietarios, usuarios del barrio de Playa Blanca e incluso personas jurídicas como comercios o asociaciones que apoyen esta iniciativa y quieran adherirse a ella.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.
Tras la reclamación oficial dirigida a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, llevada a cabo por Carmelo Torres, doctor en Historia y experto en patrimonio, hemos hablado con el experto y ha recordado la existencia de la Ley de Patrimonio Histórico 11-2019.
Por parte de Nona Pereira, la directora general, y la jefa de inspectoras Aránzazu, de Patrimonio de toda Canarias, que en apenas 24 horas, aunque con algunos pequeños obstáculos por parte de algunos políticos, algunos representantes y algunas administraciones, se ha conseguido frenar lo que parecía imposible, porque no hay nada que proteger, nada tiene interés, y se llenan la boca precisamente los que ayer eran expertos en el COVID, hoy serán en la viruela del mono, y ahora en el patrimonio histórico. Aquí todo el mundo quiere saber de todo, pero hay una ley que prácticamente nadie conoce, la ley 11-2019, la nueva ley de patrimonio de Canarias, patrimonio cultural, en la que nadie la ha ojeado y se ha entretenido en ver cada uno de los artículos y de los capítulos.
Además, tras la paralización del derribo del inmueble, ha puesto en valor el compromiso de las instituciones.
Se estuvo trabajando hasta altas horas del miércoles, hablamos ya de pasadas incluso las 11, las 12 de la noche, se estuvo haciendo gestiones, enviando email, porque estuvieron a primera hora, por si la piqueta entraba a las 6 o las 7 de la madrugada de la mañana, y se estuvo trabajando arduo y duro, y nada más reconocer el trabajo encomiable de solo dos personas, que son las que se encargan de liderar la lucha por la preservación del patrimonio en Canarias: Aránzazu, que es la jefa de los inspectores de patrimonio de Canarias, y sobre todo Nona Pereira, que por fin ha llegado aquí una directora general, un responsable político con ganas de trabajar las horas que haga falta, pero de querer hacer bien las cosas.
Volvemos a la capital, a Puerto del Rosario. Tras dos años de pandemia por la COVID-19, el Salón de Plenos de la Casa Consistorial Capitalina volvió a acoger el pasado miércoles 1 de junio una nueva convocatoria del Pleno del Consejo Infantil y Juvenil de Puerto del Rosario de forma presencial y enmarcada dentro de sus dos sesiones plenarias del año. El proyecto que dirige la concejala de Servicios Sociales, Yanira Domínguez, tuvo la oportunidad de exponer y manifestar diferentes necesidades trasladadas por los niños, niñas y adolescentes del municipio. Nos vamos ahora hasta el terrero de lucha Pedro Sánchez de Tarajalejo. El presidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero de Infraestructura, Sergio Lloret López, acompañado por la vicepresidenta primera y el vicepresidente segundo, ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Tuineje y el Club de Lucha Maxorata, a petición de este último, para abordar la necesidad de mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad en las infraestructuras deportivas del terrero de lucha Pedro Sánchez de Tarajalejo, así como para plantear la instalación de un nuevo terrero de lucha en el sur. Nos vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura. Saludamos a nuestra compañera Sara Poza, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Intervalos nubosos hoy viernes en la isla de Fuerteventura, con predominio de cielos poco nubosos en la vertiente oeste. Durante las próximas horas tendremos una temperatura máxima de 24 grados en Puerto del Rosario y el viento será de componente norte flojo a moderado, durante las próximas horas, intensificándose al final del día. Y en cuanto a mañana, sábado, tendremos intervalos nubosos en general, con una temperatura máxima de nuevo de 24 grados en Puerto del Rosario. El viento será del nordeste con algún intervalo de fuerte a partir de la tarde, especialmente en el extremo de Jandía. Y en cuanto al estado del mar, tendremos norte a noroeste 3 o 4, arreciando a 4 o 5 por la mañana y marejadilla aumentando a marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y finalizamos este resumen informativo, como es habitual, con cultura. Abraham Boba retomará en Fuerteventura la gira de presentación de Esto no es una canción, espectáculo basado en su libro homónimo, que más de un año después de su publicación continúa entre los 20 libros de poesía más vendidos del país. El artista, líder de la banda León Benavente, estará presente en la jornada inaugural de la 32ª edición de la Feria Insular del Libro de Fuerteventura. El espectáculo está previsto para el primero de los 5 días durante los que se extenderá la agenda cultural majorera. Boba estará en la Sala Sinfónica del Palacio de Formación y Congresos el próximo miércoles, día 8 de junio, a partir de las 8:30 de la tarde. El acceso será gratuito, pero es necesario inscribirse previamente a través de la web ecoentradas.com. Son aproximadamente 10 minutos los que nos separan de las 2 de la tarde. A esa hora llega la música a la radio con la voz de Cristina Álvarez y un poquito más tarde de 6 a 8 con Basi Rodríguez en la Zona Pop. Les recordamos que pueden seguir informados a través de la web radiosintonía.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su atención. Hasta mañana.
Y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chica.